mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Grados en el centro de Santander, mediodía, COPE más Cantabria. Son casi 7 minutos ya los que pasan de la una, y como te hemos avanzado, han pasado 31 años ya desde que Proyecto Hombre iniciaba su andadura en nuestra región. La verdad es que es muy llamativo la memoria que han presentado. Los datos no solo no mejoran respecto al pasado año, sino que la preocupación está aumentando debido precisamente al aumento de casos de adicciones entre los menores. Mira, en el 2022 se atendieron a 158 menores y jóvenes, para un total de 963 personas atendidas en tratamiento. Contando a las familias que reciben también el apoyo de la asociación, 3.520 personas han participado en las actuaciones de prevención de esta institución imprescindible. El 76% de las personas atendidas son hombres, frente al 24% restante que son mujeres. La adicción principal sigue siendo la cocaína, un 40%, seguido del alcohol y de la ludopatía. Y por último está el consumo de cannabis, pero preocupa el alto porcentaje de personas que sufre más de una adicción. Es un gusto poder charlar unos minutos en este programa con una tocaya, Cristina Velarde, que es pedagoga, que pertenece también al equipo de prevención de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Oye, os está preocupando y mucho el aumento de los casos a nivel general, ¿verdad?
A nivel general, por supuesto. Yo que estoy más enfocada en menores, también es una preocupación, porque al final te llegan personas totalmente destrozadas pidiendo ayuda y claro, te quedas pensando, pero ¿en qué momento, no?, ha empezado a pasar todo esto? ¿En qué momento han empezado estos consumos tan abusivos?
Uh-huh. Y es que en el caso de los jóvenes, y aquí nos queríamos centrar hoy contigo, Cristina, tenemos el proyecto TIN, que acaba de cumplir 5 años, que supone todo un reto, ¿verdad?, para vosotros, ¿no? Aumento de casos tratados. Lo bueno es que también está aumentando las personas, los jóvenes que piden ayuda, ¿no?
Eso es. Hemos visto un gran aumento. También es verdad que desde que realizamos prevención educativa, nos empiezan a conocer en los diferentes centros educativos y ya no les da tanto miedo venir por la puerta de Proyecto Hombre. De primeras tienen esa imagen de Proyecto Hombre de personas con muchos problemas y tienen miedo a enfrentarse a ellos. Es normal, ¿no? Al final son chicos y chicas que tienen pues una baja edad y lo que menos quieren es entrar por esta puerta y decir, vale, tengo una adicción, ¿ahora qué? Pues hay miedo, pero nosotros también tenemos miedo.
Cristina, decía hoy Eloisa Velarde, la directora de Proyecto Hombre, que en la presentación de esta memoria hace un ratito para todos los medios de comunicación, cuando te presentaba a ti precisamente, que sorprendía, ¿no?, la naturalidad con la que los chavales te confirman las sustancias que están tomando en este momento.
Es una realidad. Nosotras acudimos a los centros educativos y no nos hace falta hacer muchas preguntas. En cuanto nos conocen, ven que somos chicas jóvenes, que no estamos para decir un no a las drogas, sino que estamos para entender por qué estamos consumiendo, qué está pasando, qué no estamos gestionando bien. Entonces directamente se abren y nos cuentan pues todas las cosas y conductas disruptivas que tienen en su vida, sus factores de riesgo. Entonces queremos fomentar esos factores de protección para que no acaben teniendo una adicción.
Entre nuestros chavales, el hachís, el cannabis, pero también están subiendo los casos de adicciones a redes sociales, videojuegos, nuevas tecnologías y ludopatía.
Eso es otro punto que nos preocupa bastante, todo el tema de los videojuegos, porque al final compramos videojuegos sin fijarnos en la edad. Los contenidos son súper violentos, pasan muchísimas horas delante de las pantallas, incluso dejan de hacer otras actividades. Ya no se ven chicos y chicas en los parques, ya no se ven grupos de amigos haciendo actividades. Ahora preferimos relacionarnos por medio de los videojuegos, por los chats, por videollamadas, y se nos olvida esa otra parte, ¿no? Un balón, un juego de mesa. No, y ahora que vienen las Navidades, ¿qué vamos a pedir? Todo lo relacionado con los videojuegos.
Yeah. Cristina, con todos estos datos que hoy habéis presentado, ¿llegáis ya a una conclusión? ¿Por qué? Porque este aumento en el consumo tanto de sustancias como, bueno, pues el aumento de la ludopatía entre nuestros chavales.
Bueno, también creemos que es una parte de una mala gestión emocional, ¿no? Porque muchas de esas dependencias que se generan, no lo vamos a llamar todavía adicciones porque no sabemos si son realmente adicciones, sobre todo en los centros escolares, pero esas dependencias vienen por una mala gestión emocional. Tenemos problemas, no sabemos gestionar esos problemas, ¿y qué hacemos? Irnos a casa, encerrarnos y comunicarnos por redes sociales, por videojuegos, o bien empieza a consumir, porque no quiero sentir ese problema de alguna forma.
¿Qué aporta el proyecto TIN de Proyecto Hombre?
Pues aporta a todo, ¿no? Al final, los chicos y chicas vienen aquí, hacen una evaluación, y a raíz de la evaluación, mis compañeros y compañeras de forma individual les tratan, ¿no? Pero no solo tratan el tema de la adicción, tratan todo lo que está relacionado de su vida, donde pueda tener problemas. ¿De dónde viene el problema de la adicción? ¿Por qué no empezamos a consumir así como así? Hay algo que nos lleva a consumir. Puede ser que no estemos contentos en nuestro grupo de amigos, no nos sintamos cómodos, nos sintamos solos, y que a raíz de ahí empiece un consumo. Puede ser que el amor de la primera vez, que no puedo controlarlo tampoco, esas emociones que se generan. Puede ser que en mi casa se estén separando mis familiares o que no pasen mucho tiempo conmigo. Quiero decir, hay muchísimos factores ahí. Entonces tenemos que ver esos factores de riesgo y trabajar con ellos para fomentar esos factores de protección. Porque si no, vale, no consumes más y el problema se quita. ¿De dónde viene el primer problema?
Hoy se ha pedido también desde Proyecto Hombre, solicitáis a la administración refuerzo, ¿verdad?, para todos los equipos de las unidades de conductas adictivas, ¿no?, que se aumenten las plazas de tratamiento también en desintoxicación hospitalaria, ¿no?, y los recursos para los menores y los jóvenes en riesgo, ¿no?
Por supuesto, porque cada vez vemos más casos y al final nosotros llegamos hasta donde podemos llegar, pero necesitamos que el resto de, pues como habíamos dicho, ¿no?, todos los centros que traten también las adicciones, los hospitales, todo el tema de la salud mental, que nos olvidamos de él, pero ahí está. ¿Cuántos casos vienen a raíz de una salud mental y que estamos pidiendo citas y no hay forma de que den citas, o te la dan cada dos meses, o incluso tienes de espera un año? Entonces, también hay otros factores que nosotros no podemos controlar y que los necesitamos. Necesitamos una red de apoyo en la que trabajar. Somos un equipo multidisciplinar y todos tenemos que poner nuestro granito de arena.
Yeah. Y la gravedad de los nuevos perfiles de adictos, ¿no?, que cada vez se hace más complicado, ¿no?, el poder acceder a un tratamiento adecuado, ¿no?
Eso es. Pero parte de la base de los problemas también de salud mental. Si nosotros no tenemos un diagnóstico y no tienen si es necesaria ese tipo de medicación, nosotros tampoco podemos hacer mucho más. Nosotros trabajamos ese tema de deshabituación, pero el tema de la desintoxicación no la trabajamos. Entonces necesitamos que las personas que lo hagan, pues que estén ahí también como nosotros estamos, con las puertas abiertas siempre para todas las personas.
Gracias de verdad por el trabajo que desempeñáis día a día, labor encomiable la que realizáis desde Proyecto Hombre. Cristina, un abrazo.
Muchas gracias.
Cristina Velarde, pedagoga, que ya sabes que pertenece a este equipo de prevención de Proyecto Hombre.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Necesitas una solución capilar? ¿Vas a someterte a un tratamiento de quimioterapia? En Peluquería Figueroa Con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atiende personalmente. Pionero en pelucas oncológicas en Cantabria, con más de 2.500 disponibles. Si vienes de parte de COPE Cantabria, obtén un 20% de descuento.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
Ayer invité a mis amigos a cenar y tengo que pintar las paredes, sobre todo el salón y la entrada.
Pues anímate y le damos un cambio a la casa. Y para que todo resulte perfecto, vamos a Tenisol.
Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento, Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Estás perdiendo el tiempo.
En BM Supermercados tenemos una Navidad muy nuestra. Cada semana tienes un 30% de descuento en una selección de productos y además, esta semana, un 30% también en todos los jamones y paletas curadas con pata. Acércate y te lo cuento.
BM, muy fresco, muy nuestro.
Con Patricia Arriaga, última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues situación muy tranquila a esta hora en la red de carreteras de Cantabria, tanto en la red viaria principal como en la secundaria, sin incidencias. Especial atención, eso sí, en una jornada en la que ha bajado y mucho la temperatura y que puede provocar pavimento deslizante. Ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Patricia. Bueno, nos espera un día todavía con precipitaciones moderadas. Se pueden ir incluso con algún chubasco en la costa, así que precaución en carretera y con esas rachas de suroeste moderado muy fuertes, sobre todo, como antes te contaba, en las zonas de montaña y también rachas muy fuertes en la costa. Hará que se active esa alerta naranja hasta las 5 de la tarde en el litoral cántabro por fenómenos costeros. Mañana, en principio, no hay alerta activada, se espera cielo nuboso. No se descartan tampoco lluvias débiles y chubascos dispersos, sobre todo en la mitad este y en la costa, que por la tarde ya quedarán registradas al litoral oriental. Mañana tendremos viento flojo de componente oeste, aunque moderado en la costa en la primera mitad del día, tiende por la tarde a flojo variable, con mínimas que estarán entre los 2 grados bajo cero y los 9 de Santander, y las máximas que descienden respecto a las de hoy, estaremos entre 8 y 13 grados.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver. Yeah, yeah, de la mano viajar, el destino.
Pues claro que vamos a volver a los diferentes emporios gastronómicos que te planteamos en la ruta gastronómica de COPE Cantabria de entrada, porque tenemos un vehículo perfecto que está transformando la forma en la que nos desplazamos. ¿Alguna vez has soñado con un coche pequeño, SUV, eléctrico y lleno de estilo para moverte? Pues que tenemos la respuesta, como sabes, es el Peugeot Eléctrico 2008, es el vehículo del futuro que ya puedes tener hoy. Si quieres sumarte a la revolución eléctrica, este Peugeot 2008 te está esperando, y los profesionales de la Avenida de Parayas, nuestros amigos de Autopalas en Santander y en Torrelavega, Avenida de Bilbao 109, están deseando enseñarte las bondades de este coche. Tu futuro eléctrico está de verdad a solo un pasito de distancia. Y en él, bueno, pues nos movemos por Santander encantados de la vida, porque esta Navidad puedes llenar tu mesa con los mejores manjares que te ofrece Marisquería Acuario. Te tienes que acercar al restaurante Vivero en la segunda playa del Sardinero o encargar tu marisco favorito ya en el 942-277-127. Y en la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía, tienes un restaurante que no te va a dejar indiferente. Se llama Nordeste Ultramarinos y están especializados en la cocina a la brasa, con una bonita decoración, menú diario y comedores privados. Oye, hablando de marisco, no te pierdas la fiesta del marisco del Hipódromo de Suso. Tienes que ir a disfrutar de una completa mariscada para dos personas por solo 75 euros. Y también puedes elegir bogavantes, nécoras, percebes y cigalas a precios francamente populares. Mira, después de unas merecidas vacaciones ya puedes volver a saborear la mejor cocina marinera del restaurante La Nueva Gaviota, en el barrio pesquero. Ya sabes que hay pescaditos, mariscos y carnes a la brasa para hacer las delicias de los paladares más exigentes te esperan. Brelien Crest. ¿Tú quieres probar una de las 100 mejores tortillas de España? Como lo oyes, te tienes que acercar al Burdo Restobar, que es un original y precioso restaurante especializado también en carnes y pescados a la brasa. En Suances, si te apetece comer en casa y no cocinar, la dársena de Suances te lo pone muy fácil. Tú entra en ladarsena.es, elige los platos que más te apetezcan para sacar un 10 en tu mesa gracias a ese servicio a domicilio de la dársena de Suances, ladarsena.es. Nos vamos hasta Pedreña porque si nos apetecen hoy unas inigualables sardinas o el rey de la mesa, que es el besugo a la parrilla, ya sabes dónde tenemos que ir, ¿no? Al asador El Tronquín, la curvita de Pedreña, termino en Somo. Porque si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Eso sí, tienes que esperar hasta el fin de semana. Pero mientras tanto, disfruta de su rico picoteo. Zamburiñas, rabas, ibéricos.
Vamos de shopping a Wall Street. Dame un segundo que busco el pin. Tú dime que vas a volver.
De la ruta gastronómica de COPE Cantabria, las grandes propuestas que nos plantea pues este mes de diciembre. Te quiero hablar de la compañía de circo teatro Malabar Circo, que inicia desde hoy un curso circense gratuito, promovido desde el Ayuntamiento de Santoña y que va a durar 7 meses. Voy a saludar a la responsable de este proyecto que, bueno, pues nos va a detallar en qué consiste. Ella es Elena Umlauf. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que es una intrépida malabarista, ¿no? Que comenzó su andadura en el mundo del circo a una edad, vamos, tempranísima, con 8 añitos, ¿no?
Sí, comencé con 8 años porque tuve la suerte de poder ver a mi bisabuela jugar con un diablo en la playa. Uh-huh. Y desde ese día me enamoré del diablo y de mi bisabuela ya estaba muy enamorada y entonces me puse a practicar y nunca lo dejé.
¿Ya?
Y ya a los 19 años descubrí que había una profesión todo alrededor del circo y ahí es cuando ya me profesionalicé.
Ya, bueno, pues toda una profesional, efectivamente, haciendo un gran trabajo con la compañía Malabar Circo, ¿verdad?
Sí, llevamos ya casi 30 años trabajando en circo, tanto en la parte artística como en la parte formativa. Uh-huh. Como compañía hemos hecho ya una infinidad de espectáculos que hemos rodado por todo Cantabria, por toda España, Europa, Sudamérica, África. Y como parte formativa, pues tenemos la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico de Torrelavega y vamos a comenzar ahora también aquí en Santoña.
Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste, porque son 7 meses y, bueno, es un taller que va a girar en torno a diferentes áreas.
Sí, la idea, vamos a estar los lunes, a partir de este mismo lunes, con 2 cursos diferentes, uno para niños y niñas de 8 a 13 años y otro para jóvenes y adultos de 14 años en adelante. Uh-huh. Y la idea es que vamos a trabajar a través del juego de las 5 técnicas principales que se realizan en el circo, que son los malabares con pelotas, con mazas, con diábolos, con palo chino, los equilibrios sobre objetos, como puede ser la bola de equilibrios, el cable de funambulismo, el rolabola, el monociclo. Las acrobacias, tanto individuales como grupales, las técnicas aéreas, como son el trapecio y las telas, y el teatro físico.
¡Qué maravilla! Bueno, yo tengo muy claro que con los niños seguro que tendréis hasta lista de espera, pero ¿qué tal la afición en el mundo del circo y las diferentes áreas que habéis planteado en este curso para los más adultos, para los más mayores? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Pues es una actividad que funciona bastante bien. Tanto para jóvenes como para adultos es una forma de mantenerse en forma, de una forma divertida y lúdica y además pues con el elemento del circo que tiene esta parte especial que nos toca tanto esa infancia y otros momentos. Bien. Y aparte como combina la parte física como artística, pues también puedes cumplir esas ganas de preparar algo para escena, de buscarte tu parte cultural.
Ya. Bueno, ¿y qué se nos da mejor aquí en Cantabria? A ver, la parte de malabares, del equilibrio, de las acrobacias, cuéntame un poco.
Pues la verdad que un poco de todo. En nuestros 20 años de experiencia formativa hemos conseguido que varios de nuestros alumnos se dediquen al circo y tenemos pues desde un gran aerista que fue a estudiar directamente en nuestra escuela en Torrelavega a la universidad, a la Escuela Nacional de Francia, que es una universidad, uh-huh. Donde él es un aerista, un cuerdista buenísimo, buenísimo, buenísimo. Tenemos también grandes equilibristas, funambulistas, tenemos, han salido también acróbatas, clowns, la verdad que un poco de todo, un poco de todo.
Bien, bien. Oye, la salud del circo en este momento, viento en popa, ¿no?
Sí, yo creo que estamos ahora mismo el circo viviendo una transformación ya desde hace varios años muy interesante y estamos creciendo muchísimo, uh-huh. demostrando que el circo es un arte escénica como las demás,
claro.
y equiparable a las demás, viendo las diferentes propuestas escénicas nuevas que se realizan, que son para todas las edades, súper curiosas, diferentes. Y creo que estamos, la verdad, viviendo una transformación del circo muy impresionante.
Muy impresionante y que está captando, desde luego, la atención ya no de los más jóvenes, como decíamos, que por supuesto también, ¿no? Sino de todo el público familiar. Bueno, cuéntame, ¿queda alguna plaza para poder apuntarse a este curso en Santoña?
Sí, todavía quedan plazas. Y además, si estáis dudando si participar o no, deciros que hoy lunes
¿sí?
Va a haber una jornada de puertas abiertas en la Casa de Juventud para todos, a partir de las 5 para niños y niñas de 8 a 13 años y a partir de las 6:30 para 14 años en adelante.
Vale, vale. Para contar un poco en qué va a consistir, porque así de entrada son a 7 meses de duración, un poquito largo igual, ¿no?
Sí, pero bueno, es un curso regular, como puede ser apuntarse a una escuela de fútbol o como puede ser apuntarse a otro tipo de actividad.
Vale.
Y como se va cambiando de técnica cada clase, pues es muy especial.
Al final se hace, pues eso, muy didáctico y seguro que la gente se queda con ganas de más. No tienes por qué ser de Santoña, puede ir gente de toda Cantabria.
Sí, hay que apuntarse en la Casa de Cultura de uh-huh. Santoña y es por orden de inscripción.
Vale, vale. Pero de cualquier punto, digo que no hace falta ser, que no es condición indispensable, ¿no? Que sean del municipio.
Sí, tengo entendido que no es condición indispensable.
De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Ya te iremos preguntando a ver qué tal va.
Vale, muchísimas gracias a ti.
Bueno, plazo de inscripción que todavía está abierto, ya sabes, en Santoña, un curso circense gratuito, 7 meses de duración, se van a girar en torno a circo áreas y bueno, pues si quieres pasar desde luego un tiempo estupendo en compañía de una de las grandes compañías de circo teatro que hay en nuestra región, pues no lo dudes. Eso sí, lo único que te tienes que apuntar en la Casa de Cultura, en la Casa de Juventud de Santoña. Vuelta de pausa. Hablamos de otra propuesta que nos va, desde luego, a interesar mucho porque se pone en marcha el Plan Nacional de Capacidades Digitales. Tiene una estrategia muy clara, reforzar las competencias digitales de todos los trabajadores, pero de todos los ciudadanos en general, e ir salvando esa brecha digital de la que, mira, mucho hemos hablado también en este programa.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Comercial Sago pone a tu disposición vehículos de entrega inmediata nuevos y usados. Ven a la carretera general Torrelavega Oviedo en Valles Reocín y conoce la nueva tractora TGX 18520. ¡Corre que vuelan! Te esperamos en Comercial Sago, concesionario oficial MAN en Cantabria, 942-83-83-23.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento es. A veces frágil, a veces fuerte, me da la vida, me da la muerte. Vamos corriendo detrás del bien.
Y es que cuando nos llegó esta información aquí a la redacción de COPE Cantabria, nos tuvimos que poner en contacto rápidamente con la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, porque esto los oyentes de COPE tienen que saber. Todos los detalles. El Plan Nacional de Capacidades Digitales se integra en la Agenda Digital España 2025. Y como te avanzaba, pues tiene como línea estratégica principal las competencias digitales de todos los trabajadores, que buena falta nos hace, ¿eh? Porque algunos nos hemos quedado muy atrás, y desde luego de todo el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Es un placer tener unos minutos hoy a Elena Cideres Rodríguez, que es la responsable, la jefa, vamos, de la jefatura de la Unidad Técnica de Educación Permanente y Régimen Especial, que pertenece a la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente del Gobierno de Cantabria. ¿Cómo estás, Elena?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Hace mucha ilusión, de verdad, que nos pongas al día de este Plan Nacional de Capacidades Digitales. Si te parece, vamos a hablar de dónde parte, ¿no?, este Plan Nacional y a dónde pretende llegar.
Eso es, sí. Creo que es importante hacer una contextualización de este plan. Y entonces, para ello, yo creo que es importante retrotraernos a un momento crítico de nuestra historia reciente, que fue la crisis sanitaria originada por la COVID-19. Entonces, a raíz de esa crisis, se nace lo que se llama el instrumento Next Generation EU, que... nace con el objetivo de impulsar la recuperación de los Estados miembros golpeados, ¿no?, por esta crisis sanitaria, y de ayudarles a avanzar hacia una Europa más digital, más resiliente y más adaptada a los retos, ¿no?, que tan fuertes a veces nos golpean. Entonces, este instrumento tiene un elemento central que se llama el marco de recuperación y resiliencia. ¿De acuerdo? Este elemento lo que hace es apoyar las inversiones y reformas que los Estados miembros han tenido que desarrollar a partir de la pandemia. Entonces, ¿cómo gestiona los fondos europeos la Unión Europea? Pues aportando mayor peso a aquellos estados con economías menos favorables entre las que nos encontrábamos. ¿De acuerdo? Entonces, para contar con estos fondos, cada Estado miembro tiene que desarrollar un plan de recuperación y resiliencia, donde explique cómo va a invertir estos fondos. Y aquí es donde nace, dentro de la política palanca que se denomina de educación, de este plan, el componente 19, que es el plan de competencias digitales.
Que es en el que nos encontramos inmersos en este momento.
Ese plan tiene el objetivo, por supuesto, de formar en competencias digitales transversales a la ciudadanía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hace el Ministerio de Educación y Formación Profesional en su momento? Bueno, pues se plantea crear 1.500 centros a nivel nacional de capacitación digital. Pues eso, para fomentar la formación del ciudadano en competencias digitales transversales que le ayuden a desenvolverse en esa sociedad cada vez más digitalizada.
Claro, claro.
A raíz de la pandemia ha sido todavía más patente, ¿no?, esta necesidad por el teletrabajo y todo lo que conllevo. Vale, entonces, ¿cómo gestiona el Ministerio estos fondos? Pues los distribuye a las comunidades autónomas y, en este caso, que estamos en capacitación digital 22 todavía, a través de una resolución del 5 de diciembre del 22, donde distribuye los créditos en todas las comunidades, y a Cantabria le dice: tenéis que crear 12 centros desde el 1 de septiembre del 22 al 31 de diciembre del 23 y tenéis que formar a, al menos, 614 personas.
614 personas.
Ese es el objetivo al que se compromete Cantabria al recibir esos fondos. Vale, dado que los destinatarios tienen que ser centros sostenidos con fondos públicos, preferentemente de educación de personas adultas, se piensa en los CEPA, que, bueno, ya estaban creados y con una larga historia de funcionamiento. Entonces, ¿qué CEPAS, si quieres,
sí,
te cuento
por
qué
favor,
CEPAS
vamos
participan?
A hablar de los colegios que participan.
Sí, no son, bueno, se denominan Centros de Educación de Personas Adultas, ¿no? CEPA.
Entonces tenemos 12 aulas, ¿no? Van a ser.
CEPA Lastillero, CEPA de Cabezón de la Sal, que denominado Margarita Salas, CEPA de Camargo, de Castro Urdiales, de los Corrales de Buelna, de Laredo, de Potes, de Reynosa, de Renedo de Piélagos, de Santander, que se denomina Escuelas Verdes, de Santoña y de Torrelavega.
Muy bien.
Se llama Calígrama, o sea que abarca todo el territorio.
Eso te iba a decir, muy bien repartido.
Exacto,
¿no?
Y en zonas que a veces son de difícil acceso para la ciudadanía, que son más rurales, con lo cual pues ayuda a esta capacitación.
Qué bien, qué necesario, qué buen momento para que llegue este plan de formación. Por cierto, hablas de personas adultas. ¿Es el público, el alumnado, el que va dirigido?
Pues mira, esa resolución de diciembre del 22 deja muy claro el alumnado meta al que van destinados, ¿no? Y entonces dice que tiene que ser alumnado o personas de baja cualificación, mayores de 55 años, preferentemente, y preferentemente mujeres, porque aparte de la brecha digital, la brecha de género, en ese rango de edad todavía se agudiza más. Con lo cual ese es el preferente. Por supuesto, puede ir destinado a otros colectivos, y lo está, ¿eh? Hay personas de menor edad que también acuden a estos centros, pero sí que es verdad que la Unión Europea se preocupa especialmente por este colectivo, por ser más vulnerable, y que se ha visto ante esta situación de digitalización más fuera del sistema, de alguna manera, porque aparte de que estos centros de adultos ya contaban con una tradición de formación en capacitación digital, que tenía que ver con los niveles básicos, intermedios y avanzados, pues ahora se veía la necesidad de poner mucho el foco en los trámites online, que ahora mismo son imprescindibles
para todo.
Que la ciudadanía de cierta edad, bueno, todos, pero especialmente los de cierta edad, se ven tan, ¿no?, impotentes a veces a la hora de tramitar cualquier cosa.
Por poner un ejemplo, solo con los bancos ya, los líos que tenemos, ¿no?
La banca online, sobre todo en las zonas rurales, ya no hay oficinas, con lo cual tiene que ser todo online. Entonces, estamos súper orgullosos de nuestros centros de educación de personas adultas porque han hecho un esfuerzo por adaptarse a esta nueva necesidad. Como todos los programas europeos tienen unos plazos y requieren eso, unos objetivos como es el número de personas y unos tiempos. Entonces han hecho también un esfuerzo enorme en nuestros centros en adaptarse a esta nueva temporalización. Y lo que antes era anual y cuatrimestral, hemos este año conseguido que lo hagan en cursos monográficos bimensuales.
¡Qué bien!
Con lo cual llegamos a más gente y se trabajan más aspectos de la competencia digital.
¿Qué van a ofrecer? Son talleres formativos, supongo que contenidos muy variados, ¿no?
Pero eso es.
Pequeño resumen.
Las competencias básicas, que eso es lo más acuciante, y que ya, como te digo, tiene una tradición, pues te puedo contar a lo mejor, pues casos concretos, ¿no? Ofertas concretas, que todo va dirigido a la capacitación digital del ciudadano en el entorno profesional también. Aparte de la vida diaria, también hemos abierto un camino hacia la competencia digital en el entorno profesional por el impacto que ha tenido en el mundo laboral, todo el tema de la pandemia, que se ha visto empujado, ¿no?, a una digitalización en muchos casos que no estábamos preparados, sobre todo, como te digo, este público que es mucho más vulnerable y que le ha pillado totalmente fuera de juego. Entonces, pues capacitación digital, internet para la vida diaria y trámites online, aplicaciones esenciales del móvil para poder gestionar cualquier tramitación, el uso de internet y el correo electrónico, que aunque parezca ya asumido en muchos sectores de la sociedad, todavía es una asignatura pendiente enviar un correo electrónico pues para cualquier gestión en la forma correcta, ¿no?, y adjuntando la documentación de manera adecuada. Ahí vemos que todavía hay muchas carencias y en eso estamos trabajando, detectando necesidades y adaptando nuestra oferta a las mismas, ¿no?
Son totalmente gratuitos. Esto
exactamente.
Es un punto importante, ¿verdad?
Son centros públicos, 100% públicos, con lo cual cualquier ciudadano que se quiera matricular y acercar. Además, está abierto todo el curso, la matrícula.
Sí, mira, es que eso mismo me están preguntando en el 647-1011. Háblanos de matrículas y, sobre todo, bueno, ¿cuándo se imparten estos cursos?
Pues es de octubre a junio. El hecho de que hay muchos centros ya se hayan sumado a la oferta bimensual hacen que tú te puedas incorporar prácticamente en cualquier momento del curso para que puedas aprovecharlo correctamente. Entonces, en cualquier momento, octubre, pues acaban ahora en diciembre, empezarán algunos en enero.
En enero.
O sea, se acerquen ya si quieren a los centros. Luego hay otros que son cuatrimestrales que van a empezar ya en febrero, pero yo creo que lo mejor es que vayan a cada centro personalmente o que llamen, porque cada centro se va a ir adaptando a sus necesidades. Perfecto. Lo bueno que tenemos en estos centros de personas adultas es que estamos acostumbrados a atender las necesidades en cualquier momento. Son enseñanzas no regladas, que eso es importante.
Pues sí.
¿Vale? No van dirigidas a ninguna titulación, como es la formación profesional, que no, pues ya tiene unos requisitos de acceso. Aquí no hay requisitos de acceso. Cualquier persona con necesidad de capacitarse digitalmente puede venir a nuestras enseñanzas.
Acceder. Y la matrícula, lógicamente, en el centro al que se
exacto.
dirija, ¿no?
Y bueno, como decías, totalmente gratuita, que eso es importante.
A mí me parece muy importante.
Incluso el material lo pone el centro, o sea que no hace falta desembolsar ningún tipo de dinero.
Ahora hablamos un poco del futuro. Si te parece, vuelvo a recordar, Cepa del Astillero, Cepa Margarita Salas en Cabezón de la Sal, en Camargo, en Castro Urdiales, en Los Corrales de Buelna, en Laredo, en Potes, Reynosa, Renedo de Piélagos, Escuelas Verdes aquí en Santander, Santoña y Caligrama en Torrelavega. No se nos ha olvidado ninguno, ¿no?
Nada, son 12.
De todas formas, para más información, bueno, pues que os busquen también.
Por supuesto, vosotros, ¿no? Y por supuesto la Unidad Técnica de Educación Permanente y Régimen Especial dentro de la Dirección General, como bien decías, de Formación Profesional y Educación Permanente. Estamos ahí siempre para el ciudadano también.
Pero en cualquiera de las cepas, lógicamente, claro, es dirigirse allí porque así lo solventan todo, incluso pueden hacer la matrícula.
El horario preferentemente es de tarde. Vale, aunque sí que hay cepas que ya se han propuesto a, ¿no?, ampliar el horario a la mañana para favorecer la conciliación laboral del ciudadano.
¿Y cuál es el futuro, Elena, de este programa?
Bien,
cuéntame
pues mira,
un poco.
Como te contaba, esa resolución de diciembre marca ese plazo, ¿no?, del 1 de septiembre del 22 a 31 de diciembre del 23, que está a punto de finalizar. ¿Qué pasa? Que esto se solapa con el Capacitación Digital 23, que empieza el 1 de septiembre del 23 y acaba el 31 de diciembre del 24. En ese contexto estamos, seguimos trabajando. Ahora el reto es, los 12 centros están creados, pues ahora nos piden para el 31 de diciembre formar a 578 personas que no sean las mismas. Entonces, claro, tenemos que acercarnos al ciudadano y de aquí, por eso estas iniciativas, ¿no? Porque el problema que tienen a veces los CEPAS, que por no ser enseñanzas obligatorias, a veces están un poco invisibilizados y queremos luchar contra esa invisibilización, porque son ofertas públicas gratuitas que muchas veces el ciudadano no conoce y se está perdiendo una gran oportunidad.
Pues sin duda alguna.
Para formarse.
Claro.
Pues. Ese es el futuro. Pues ahora nuestra meta es diciembre del 24, porque como todo lo que viene de fondos europeos hay que seguir una justificación y luego ya todo eso seguir hacia adelante, porque esto supone un cambio de modelo importante para y una homogenización de la oferta que de alguna manera va a dignificar también esa oferta y le va a dar más valía a nivel social, ¿no? Como todo lo que viene con el apoyo del Ministerio y de la Unión Europea.
614 personas dentro de este plan de capacidades digitales. ¿Era para conocer la información o no era para conocer la información? Espero que se pueda y que lo puedan aprovechar todos nuestros oyentes.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Os agradecemos un montón esta oportunidad.
A ti, por venir aquí y contarlo también. Y que todo el mundo, bueno, pues tenga claro que exactamente no se puede formar en este ámbito que tantos quebraderos de cabeza ya nos está planteando nuestro día a día, desde luego.
Sí, a los que estamos formados nos cuesta, imagínate, pues, a las personas de baja cualificación.
Claro. Pues muchas gracias, Elena.
Un placer.
Elena Cideres Rodríguez, gracias por la visita, de verdad, responsable de la Jefatura de Unidad Técnica de Educación Permanente y Régimen Especial.
Como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece.
Ay, tú lo eres todo para nosotros, así que ya lo sabes, un año más queremos compartir ese décimo de lotería. El número de la cadena COPE en Cantabria está a la venta en la Administración 19, Loterías Elefantuco, en la Plaza Roja de Cazoña y en la tienda de dulces de Cosío de la calle Vargas 43, 81.407. No te olvides, ¿eh? Luego te quedas sin él. En redes sociales les puedes buscar también en Facebook, en Instagram o buscarles en Loterías Elefantuco porque están ellos sorteando un décimo de Navidad. 81.407, no me digas que no es un número bonito.
Explico lo que yo no sé.
Hablando de propuestas bonitas, año nuevo, casa nueva, estamos en remate fin de año. En un lugar que nos enamora por completo es el nuevo concepto de decoración que está en la avenida Santa Cruz número 34, salida Montpí, en Santa Cruz de Bezana. Es de Gallery, es la tienda de muebles de diseño que ahora sigue planteando, después del Black Friday, un 50% de descuento en artículos de exposición por cambio de temporada. Así que puedes comenzar el año en el hogar de tus sueños, porque además, gracias a The Gallery, tenemos entrega inmediata en artículos de exposición, transporte y montaje gratis y proyecto de interiorismo en 3D sin coste. Experiencia además de realidad virtual gratuita. No me digas que no merece una visita. The Gallery, te esperan en Santa Cruz de Bezana con este remate fin de año.
Como la llama, como la nieve.
Ahora no te preocupes, ahora digo quién se lleva hoy la caja de langostinos, que estamos ya en temporada navideña. Pero es que antes quiero contarte, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, dentro de las buenas propuestas que nos plantea esta semana, con dos días festivos, con ese puente de la Inmaculada Constitución, Constitución Inmaculada, como quieras decirlo, y es que Oscar Plol, responsable de entretenimiento de Amazon, va a impartir en unos días, el 16 de diciembre, pues un curso aquí. Es la primera vez que se organizan jornadas formativas organizadas por la Consejería de Cultura, tratando una temática tan atractiva como el sector audiovisual del entretenimiento. Así que a través de Cantabria Film Commission y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, contarte que se ha abierto hoy la inscripción para esta propuesta, Diálogo de Cine de Producción, que va a impartir el 16 de diciembre Oscar Prol, el responsable de entretenimiento de Amazon. Te esperan en la calle Bonifaz, en la Filmoteca, pues para darte más detalles, pero en concreto será entre las 4 y las 8 y media de la tarde, y con este taller pues se va a buscar dar a conocer las posibilidades laborales dentro de este sector de entretenimiento. Y el Palacio de Festivales de Cantabria programa esta semana un espectáculo de danza y un recital del músico santanderino de jazz, Juan Saiz, con quien tuve la oportunidad de charlar el viernes y que no deberías perder. Te presenta su disco Pindio 2, pero antes de la propuesta de este sábado, con uno de los músicos dentro del jazz de vanguardia más reconocido a nivel internacional, Juan Saiz, te recuerdo que este miércoles vamos a tener una propuesta llamada Somos, que llega de la mano de la compañía Look Different, formada por Carla Cervantes y Sandra Elegido. Es una pieza que encarna y simboliza un viaje de conexiones y conversaciones internas. Un espectáculo dentro de ese ciclo miércoles íntimos del Palacio, que se plantea a las 7:30 de la tarde. Y el sábado, a la misma hora, pero en la Sala Argenta, pues será el turno de Juan Saiz, flautista y saxofonista, que va a presentar Pindio 2 con un grupo destacadísimo de músicos de la escena europea, como son Marco Mezquida al piano, Eric Schumermain al contrabajo y Yenis Valles a la batería. Gracias, Iván Respuela, con mi querido Zenet. Voy a dejar a Santiago Ruiz de Azúa, que se va a encargar de los 10 últimos minutos de este programa en compañía del consejero de Ganadería del Gobierno de Cantabria. Pero antes, querida Marisa de Santander, con tus caprichitos de langostinos, te llevas hoy la cajita de Barandica. Dice, se cuecen unos langostinos, reservamos el agua, los pelamos, partimos en dos o tres, depende del tamaño, y en un tazón vamos a batir huevo, añadimos ajo picadito, perejil cortado, mezclamos bien, añadimos pan rallado, el agua de los langostinos poco a poco, hasta tener una masa manejable. Hacemos bolitas con ello y añadimos a cada bolita trozos de nuestros langostinos. Lo damos una vuelta por la sartén y podemos comerlos así, fritos directamente, o hacer una salsa verde. ¡Qué propuesta tan atractiva! Enhorabuena, María de Santander. Te llevas hoy esa caja de langostinos.
Peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Thank you.
Lengua azul, enfermedad hemorrágica epizootica, ataques de lobos, ayudas económicas. Son muchos los problemas de los que podemos hablar hoy con el consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia, en la primera entrevista después de ser reprobado por el Parlamento. Soy Santiago Ruiz de Azúa, escuchas Mediodía COPE. Consejero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que quiero preguntarle, consejero, es si tiene la sensación de ser el muñeco un poco del pim pam pum de la oposición, porque ya antes de tomar posesión pidieron su dimisión y no le han dejado ni 150 días de gobierno que ya la semana pasada le reprobaban en el Parlamento. No sé qué les ha hecho, consejero.
Trabajar. Lo que he hecho ha sido trabajar y comenzar a resolver los problemas. Bueno, esto no deja de ser una estrategia política orquestada con un ataque casi en lo personal, ¿no? En lo cual, además, los argumentos que se acogen para atacar, pues carecen absolutamente de veracidad. Y bueno, en este aspecto estoy yo muy tranquilo.
¿Qué foto haría, consejero, ahora mismo del sector primario en Cantabria, teniendo en cuenta todos esos frentes que están abiertos o que han estado abiertos hasta hace poco, como el de la enfermedad hemorrágica epizootica, que, bueno, pues ya Comunidad Cantabria es una comunidad libre desde el pasado viernes, día 1 de diciembre. Pero, ¿cómo ve el sector ahora mismo?
El sector está desilusionado, pero con posibilidades de crecer. Yo quiero transmitir, y lo transmito, un mensaje de optimismo, pero es necesario impulsar la economía en todos los eslabones de la cadena, tanto en el sector primario, en las explotaciones ganaderas, agrícolas, pesqueras también, etcétera, como en la transformación y en la comercialización. Cantabria tiene una fortaleza competitiva comparado con otras comunidades autónomas y debemos aprovecharla. Pero para eso nos tenemos que unir y dibujar un plan conjunto, estratégico, una hoja de ruta para poder impulsar la economía. Hacer viables las explotaciones, hacer viables las actividades de las familias que trabajan en el campo es primordial.
Decía, consejero, que una de las cuestiones importantes que sí se gestionan desde la comunidad son las ayudas al sector. ¿Van a tener ayudas a tiempo los ganaderos de la PAC en este caso? Yo no sé si pescadores e industrias pesqueras también están pendientes de poder recibir algún tipo de ayuda antes de que termine el año o a principios del año que viene, porque en muchas ocasiones seguro que es un dinero que sirve para o continuar con la explotación o echar el cerrojazo a la explotación.
Desde luego, hoy en día las ayudas de la política agraria comunitaria en muchos casos son la fuente de mantenimiento, son el recurso para mantener el sector, que es un sector estratégico que debemos de mantener. La política agraria comunitaria ha cambiado este año, hay una nueva política comunitaria y precisamente por este cambio de la antigua PAC a la nueva PAC, que hay un periodo de convivencia entre las dos, se está generando, pues ha empezado de cero, unos nuevos trámites, una nueva orden que el anterior consejero pues tardó unos meses en sacar, unos 3 meses aproximadamente, sacó en marzo, y eso unido al excesivo trámite burocrático que exige esta convivencia de las dos políticas agrarias comunitarias, eso ha generado un colapso y ha hecho que los anticipos de este año no se pudieran atender. Pero eso no significa que necesariamente sea un problema. Cuando nosotros hemos asumido esta responsabilidad, lo que hemos hecho ha sido resolver el problema y plantear una solución con el sector para que los ganaderos pudieran tener esas ayudas. ¿Cómo lo hemos hecho? En primer lugar, no atender el anticipo porque era imposible, pero el anticipo no deja de ser eso, es decir, un pago a cuenta que luego en algunos casos tienen que devolver. Lo que hemos hecho es atender al saldo real en un 50% para no generar esa devolución, esos pagos indebidos, y le hemos sumado unas ayudas que se van a pagar al año siguiente, que se llaman las ayudas asociadas ganaderas. Bueno, pues bien, en esas ayudas ganaderas se van a atender hasta en un 70%, de tal manera que la suma de las dos, el 50% de los pagos directos y hasta el 70% de las ayudas asociadas, hacen que la cuantía total sean igual o superior a los anticipos que planteaban la oposición, que por eso me estaban acosando de esta manera tan política, tan brutal. Y ya estamos, la semana pasada, el viernes, empezamos a atender. Ya se han tramitado todos los expedientes por valor de casi 12 millones de euros, es decir, en concreto 11.840.600 euros, que ya se han solicitado los fondos al ministerio, y en unos días ya está en trámites, en los trámites administrativos habituales, para atender a los órdenes de pago en cuestión de días.
O sea, que los ganaderos, consejero, podemos resumir que sí que van a recibir esas ayudas de la PAC que recibían hasta ahora, aunque lo van a hacer, digamos, bajo otro nombre o bajo otra modalidad.
Exactamente.
Como veterinario, precisamente, consejero, decía yo, desde el viernes la enfermedad hemorrágica epizootica ha desaparecido de la comunidad. Las cifras que ha dejado son aceptables. Yo la última actualización que tengo creo que son cerca de 2.000 reses fallecidas. ¿Esas cifras son aceptables para una enfermedad como esa? Que insisto, los que no somos veterinarios no sabemos si es grave, muy grave o no tan grave.
Bueno, lo que ha desaparecido con el frío es el mosquito, que es el vehículo por el cual se contagian los animales. Esta enfermedad se transmite, como la lengua azul y otras enfermedades emergentes que estamos teniendo en España y en Europa por el cambio climático, se debe a un mosquito, un vector que transmite la enfermedad. Y con el frío ha desaparecido desde hace ya unos días, y con estos fríos que estamos teniendo en el norte de España. La enfermedad los datos que estamos teniendo, es una enfermedad nueva realmente, de aparición en España. Entonces, los datos son, hay que tratarlos con, bueno, pues un poquitín con cuidado. De las notificaciones que hemos recibido nosotros en la consejería, a fecha 24 de este noviembre, tenemos un 0,88% de animales fallecidos. El 0,8, es decir, fallecidos 2.200 animales, pero de un total de 252.000. Pero no deja de ser un mazazo para el que le toca. Y de animales afectados, 6.955, unos 7.000, que hace el 2,75%. Pero no deja de ser una enfermedad que, sumado a todos los problemas que están teniendo los ganaderos, bueno, pues es un golpe económico importante.
¿Van a tener ayudas esos ganaderos, consejero? Porque se aprobó un primer paquete de ayudas, se dijo desde la consejería que si fuera necesario se ampliaría en la medida de lo posible, y yo no sé si lo aprobado va a llegar para todos.
Bueno, el gobierno de Cantabria, a petición de la Consejería de Ganadería, pues fue el primer gobierno de España en sacar en menos de 2 meses un decreto para ayudar a los ganaderos que tuvieran daños por esta enfermedad, tanto de animales muertos como de gastos de tratamiento curativo de la enfermedad y tratamiento preventivo para evitarlo. A día de hoy tenemos 1.364 expedientes tramitándose en la consejería que se atenderán y que se ampliará en la medida de lo necesario para que los ganaderos, que desde que se declaró el brote el 5 de septiembre, si no recuerdo mal, hasta el 1 de diciembre, que ha sido cuando el Ministerio ha declarado el periodo libre del mosquito, se atiendan y todos estos expedientes y se les dé una ayuda económica que recoge el decreto.
Y por si fuera esto poco, consejero, el lobo, con un Ministerio de Transición Ecológica que está empeñado en no sacar a ese animal del lespre. Ahora Bruselas ha pedido un informe con las poblaciones de lobos actualizadas, que, por cierto, ha enviado ya el Gobierno de Cantabria al Ministerio y a Bruselas.
El Gobierno de Cantabria lleva enviando regularmente al Ministerio información puntual de los animales afectados, de los animales muertos, de las comarcas, de las familias, etcétera. Y es incomprensible cómo España, desde el año 2021, por un razonamiento absolutamente sectario y político, sin base científica alguna, manipulando los datos, el Ministerio de Transición Ecológica, que es muy radical, introdujo el lobo como especie protegida e impidió pues que hubieran extracciones.
En este sentido, consejero, le iba a decir, ¿se van a seguir aprobando órdenes de extracción por parte de la consejería si fuera necesario?
Lo estamos deseando. Lo que ocurre es que está en proceso judicial y nos ajustaremos a la ley para hacer lo que tengamos que hacer para proteger al sector ganadero.